Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales. Pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más mágico que existe en todo el universo. Yo soy Héctor desde el Castillo de la Cenicienta y hoy tenemos a Bote.
Avísenme. Digo, Oriel Botello desde otro castillo.
Tenemos también a Tania.
Tania acaba de tomar un castillo desconocido en una tierra muy lejana y tengo un reino, lo gobernaré con puño de hierro, como debe de ser.
Tenemos también a Edith.
Edith, le amigue que no se da cuenta que Disney no me quiere.
Pero quiere mucho todos tus dólares y todo tu dinero en mercancía, ese sí los ama con locura. Y tenemos también a Falange.
Está triste porque no le dieron los episodios que quería a los Simpsons, ¿verdad?
No,
no es tu problema. Sí.
Tenemos también a Falange.
¿Ahora qué hicieron en Star Wars? Julio López, que está listo y preparado para ir cerrando las puertas del castillo por esta temporada. O sea, estamos listos para levantar una maldición, cantar canciones del Rey León y
extendiste demasiado.
Y si Dios nos da licencia, volver a llorar por Artemis Fowl.
Y tenemos también al experto en Disney, el señor maestro Don Christopher.
Fénix, buenas noches. Aquí desde el ala oeste del Castillo de la Bestia, la Bella y la Bestia. En el nirvana de los sueños y de la magia, donde todo es belleza, color y aventura.
Este es nuestro especial número 24.
Vale, que desde el cerro.
Dedicado a las películas en acción viva de Disney. Es nuestro epílogo por ahora, porque creo que a lo mejor eventualmente vamos a regresar a discutir ciertas cosas que nos han faltado, porque que no hemos visto, que yo no he visto por desidia, que los demás no han visto porque tienen Disney Plus desde apenas 24 horas. Falange ya lo vio todo eso, pero Falange estira el espacio-tiempo, así que ¿qué? Pues
no, Falange es paciente. Falange es cortés, no impone. ¿Qué van a hablar de este?
Falange.
Le van a hablar porque yo quiero. Falange no va a otros podcasts a decir, como no quiero hablar en mi propio podcast, voy para allá para hacerme la víctima. No, señor.
Oye, aventando pedradas bien pesadas y todavía no iniciamos. Pero bueno, antes de iniciar, pues nada más de lo que mencioné, pues hoy es día de Disney y salió en Latinoamérica. Te voy a poner tanto mute, Tania, porque de repente
Siento, creo que el World Trade Center está volviendo a aventar cohetes.
Ok, bueno, porque sí está bastante pesado.
Gente de la CDMX que no sabía cómo sonaban, que no sabe diferenciar de los cohetes de disparos, bitch, please.
Eso es ridículo, o sea, cada rato en el valle truenan cohetes. O sea, y también hay disparos.
Bueno, la cosa es que son distintos y ahorita sí.
Pero ya de noche a la medianoche, pues yo creo que le sacó un susto que no esperaba.
No sé, como pues digo, bueno, estoy acostumbrado.
Hoy es día de Disney porque se estrenó en Latinoamérica Disney Plus, ya está disponible, ya todos los pueden bajar en sus smartphones, smart TVs, en sus consolas. Y estábamos pendientes con la cuenta regresiva que estaba la que ven en la página de Disney. Hasta yo estaba ahí, que ya la tengo desde hace rato, pero estábamos la cosa era la fiesta, la cosa era la expectativa. Y estábamos
10, 9, 8.
como año nuevo. De hecho había contratado toda una de esas pelotas de Times Square. para que bajara. Y luego después ya a las 9 en punto, que creo que fue cuando acabó la cuenta regresiva, todos estábamos ahí obsesionados. Dale refresh, oye, ¿qué pedo? El App Store, no, pues me dice que todavía no, y dale otra vez,
Y no luego pasó nada.
Y luego de repente.
Sin decir agua va.
Eran las 9, como las 9:40 y algo, 9:50, que nos avisaron, la app ya es, it's live, y todos fuimos ahí corriendo a bajarlos.
Menos Edith, que estaba en un programa y tenía que hacerle caso a sus invitadas mientras bajaba la aplicación y decía, no la puedo bajar porque se va el internet. ¿Qué hago?
Fue complicado. No, pues...
¿No mandaste a tu hermana a casa del vecino? Pídele el internet al vecino y termina de bajar el app.
No, tuve que tener paciencia.
Paciencia y zen, y ya, ahorita estamos... Es Cata, como siempre, él ama a Disney en el fondo de su corazón. Creo que fue de los primeros que bajó.
El lugar más importante de hecho, él ama a Disney en el lugar más importante que importa. Él ama a Disney con el fondo de su bolsillo. Fue la primera persona en pagar la oferta. O sea, creo que no había pasado ni 5 segundos que se había publicitado el paquete y pagó antes que todos, pagó antes que Chris, pagó antes que vos.
Pagó antes que nadie. Estaba okay, listo.
¿Eso es un plot twist?
La verdad no es un plot twist, o sea, ya todos lo esperábamos. O sea, inmediatamente cuando se anunció esa promoción, desde que se anunció Disney Plus, dijimos, Escata va a ser el primero que lo va a comprar. Sí, obviamente, pues sí, o sea, Escata tiene el verdadero guante del infinito del streaming. O sea, tiene Criterion, tiene Prime, ha de tener Hulu, ha de tener hasta HBO Max. 10 personas.
Es lo que decíamos, ¿no? O sea,
según Wikipedia.
Es el que se ve venir.
Según Wikipedia, 10 personas tienen HBO Max y una de ellas se me hace que hacer Scat. No, o sea.
No, en realidad dos cuentas son de él. La segunda es la de respuesta.
Esto es 8.
El backup.
¿Dónde lo bajaron? Mira, según como estamos al pendiente, ya habían abierto Disney el streaming desde México desde hacía como una hora o dos. O sea, luego después las aplicaciones las fueron soltando poco a poco. Primero, se me hace que fue para Google y para Apple. Esas antes de las 10 ya estaban listos.
Roku, la bajé en Apple.
Roku creo que fue la segunda. A las 10:30 yo la bajé.
Y estuve píquele a mi PlayStation 4 y ya para las 11 de la noche dije, no va a estar hoy. Y me fui a dormir y a las 8 de la mañana ya estaba en el Play 4 gritándome así en la sección de apps. ¡Miu! ¡Bájala! Pues voy.
En algún momento de la noche, pues entró entre las 10 y las 8 de la mañana, fue cuando salieron para las consolas, para PlayStation, para las teles Samsung. Creo que sí, fueron los que...
Yo tengo Samsung, yo la bajé como a las 12, ya vi el porque todos en Twitter así como de no la puedo bajar todavía en mi tele Samsung ni en mi tele LG, hasta que alguien nos dijo, ya está, no, si le ponen en el buscador Disney no va a aparecer, pero si le ponen en video, ya va a aparecer ahí, y sí, ya aparecía ahí. Entonces la liberaron como a las 12:15 más o menos. Sí,
para como decía Bote, sigue estos 15 sencillos pasos y podrás instalarlo.
No, sí, o sea que lo de los fuegos artificiales sí fue literal.
Sigue estos sencillos, 16 pasos.
Por eso, o sea, fue a medianoche. Fueron dos eventos. En Buenos Aires hicieron un mapping, cuando un mapping es cuando un edificio proyectan como un show. En el Teatro Colón, que es uno de los más importantes allá de Buenos Aires. Y aquí en México fue en el World Trade Center, donde hicieron los fuegos artificiales y el espectáculo multimedia. ¿Quién sabe quién lo habrá visto? Porque Insurgents a la medianoche está muerto, pero alguien lo debe haber visto porque lo grabó y lo subió con su celular. Entonces,
Pues yo creo que lo televisaron, ¿no crees, Chris?
No, hay muchos que salieron. O sea, que dijeron, llora, y salieron y dijeron, what the fuck.
Pues es que de hecho sí hay gente.
No, me imagino que salieron, pero lo que voy es que, ¿para qué lo haces si por pandemia no quieres traer aglomeraciones? Pues me imagino que alguien lo estaba pensando para después usarlo.
Pues sí, pero es Disney. O sea, se le perdona todo ese tipo de cosas. Entonces ya tienen todas sus aplicaciones instaladas y listas para ver qué fue lo primero que vieron.
Yo lo primero que vi fue Rocketeer y la segunda que vi fue Hamilton.
Ok, ¿Bote? Bote ha dejado el edificio. Bueno, ¿alguien más que diga lo primero? A ver, Chris.
Ya está Bote ahí. ¿Qué fue lo primero que viste en Disney Plus, Bote?
Yo no he visto nada, o sea, no he tenido chance.
¡Nada!
O sea, nada más lo activaste y ya, qué bonito.
¿Ni siquiera lo liste? ¿Ni siquiera lo liste?
Lo olí, lo lamí, pero nada más. Y nada más me llamó la atención. Dije, oh, mira, los X-Men. Y ya.
Chris,
¿o sea que fuiste de los primeros que se dio cuenta que no estaba completa?
Hello, darkness, my
A mí Chris. Me ganó la nostalgia. Yo lo primero que hice fue... Ah, porque aparte ya me habían espantado porque en Brasil creo que no está Lizzie McGuire. Ahí sí debe ser cuestión de derechos, me parece que no está. Y se estaban quejando. Ah, porque antes de que... En el punto en el que estábamos, en lo que contacto hace rato de que no había nada en la página, ni en las aplicaciones, ni nada. Yo estuve en Twitter buscando y me salían más que nada tweets de gente en Argentina y en Brasil, que allá eran más de las 12 y tampoco se había activado ni la página, ni las aplicaciones, ni nada. Fue como simultánea, básicamente, para toda la región. Y ya cuando
ahora se vinieron a dar cuenta por qué les pusieron la promoción válida hasta antes de un día de la plataforma, ¿verdad?
Exacto. Y ya cuando se activó, me espantaron porque en Brasil creo que no está Lizzie McGuire ni está en Raven. Entonces, lo primero que hice cuando abrí la aplicación fue buscar a ver si estaba y suspiré el alivio porque sí estaba tanto Lizzie McGuire y Aprendiendo a Vivir, que son las dos primeras cosas que vi. Vi el primer capítulo de Lizzie y el primer capítulo de Aprendiendo a Vivir. Y todo fue tan mágico y hermoso como mi memoria recuerda que son ambas series. Luego,
todavía se nuevo, escucha Rubén Moya como si tuviera 40 sí. años.
Rubén Moya es como el maestro Finn dando sabiduría al señor Matthew sobre el amor y sobre las enseñanzas de Romeo y Julieta. Sigue siendo igual de impactante que hace 27 años, ¿no? Entonces, Liliana Barba como Lizzie McGuire se sigue oyendo igual de fantástica como esa pequeña voz animada en su cabeza. Y luego, para ver algo nuevo, vi el corto de Lamp Life, que se ve como Vida de Lámpara, que es el corto donde Bo Peep le cuenta a Woody cómo fue que llegó a la tienda de antigüedades donde está en Toy Story 4. Todo lo que le pasó entre que la mamá de Andy la tiró y entre que Bo Peep se reencontró con Woody. Está muy padre, es un corto bien bonito.
Ah, sí, que terminó de Lámpara de Escata, ¿verdad?
Terminó de Lámpara de Escata, de Lámpara de Héctor, de Lámpara de Adolescente, de Fiestero, de Lámpara de Bebé. Todo le pasó. Ahí te cuentan cómo se le rompió su bastoncito, cómo perdió su gorro, cómo cambió de look, todo lo que le pasa a la pobre Bo Peep. Está muy padre. Luego vi un corto de los de Forky Pregunta, el corto de donde Forky le pregunta a Ham, al puerquito de la alcancía, ¿qué es el dinero? Y está muy divertido porque pinche Forky sí está muy sope, la verdad. Entonces el pobre Ham se desespera con el sope que tiene ahí por cubierto. Y ya para
pues es que no sabe, está aquí
lo último que vi anoche fue el Steamboat Willie, el corto del barco de vapor de Willie, el primer corto de Mickey Mouse y la primera producción como tal de Disney, como Walt Disney Company por lo menos, para cerrar con broche de la noche. Fue el último que vi, está restaurado, está obviamente en HD y se ve muy padre ahí Mickey matando animales, porque básicamente en ese corto Mickey es bastante ojalá porque se la pasa en algún punto agarra a una mamá puerquita y empieza a hacer música con sus con sus tetillas, básicamente se las empieza a jalar y a hacer música con ellas para deleite de sus hijos, lo cual es un poco perturbador, pero luego con la boca de una vaca se pone a pegar en los dientes para hacerla como si fuera una marimba. Entonces, qué bueno que Mickey ya no es tan violento como en esa época. Pero saca un poco de onda. Y ya fue todo lo que veía en Disney Plus. Pero ya, aparte de eso, vi todo el catálogo y no, o sea, está padrísimo. O sea, al menos para mí es la cosa más hermosa. Los Simpsons que no estén chillando, maduren.
Oye, yo quedé impresionado. Yo quedé que impresionado porque básicamente casi todo de lo que hablamos en estos 26 podcasts va a estar ahí. Está ahí.
Oye,
todo lo que dijimos, cosas bien locas como el pato del millón de dólares, como los monos que hacen locuras, Perry, la ardillita, el desierto viviente. Un montón de True Life Adventures de Walt Disney, La Isla del Tesoro, Poliana, todas las de Herbie, todo está ahí. Entonces está hasta La Leyenda del Zorro, la película, está la de las de Robin Hood, todo está. Más aparte lo típico, o sea, las películas animadas, secuelas animadas de Pixar también, todo está ahí, o sea... Es pura magia, la verdad.
Yo no tuve tanto tiempo ayer y nada más me vi dos episodios de Los Cuatro Fantásticos de Saban. Sí, me ganó la nostalgia. O sea, yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de verlas. O sea, In a One Space
Adventure, by Hit, by Cosmic. ¿Y son tan maicos como lo recordabas?
Chris, se ven igual de granulientas que en mi televisión catódica. O sea, no tienen restauración, pero como que le dan un aire retro.
¿Y estaban buenos esos episodios?
Y por fin, son en total 23 episodios. Dicen que es una sola temporada. Originalmente eran dos, o sea, de 13 y 13. O sea, pero así está. O sea, y de hecho, o sea, la de Iron Man también está completa, la de Hulk está completa. Todas esas fueron muy cortas. La de Spider-Man duró un chingo, esa sí duró como 70 episodios, pero me gusta mucho, o sea, y por fin me pude sacar una duda que yo tenía, que era si el doblaje era mejor que la voz original, y la respuesta es sí.
¿También la de los X-Men?
También la de los X-Men.
También la de los X-Men.
Solo que X-Men solamente tiene por ahorita 3 episodios.
Que es la primera temporada.
Y esa sí es una serie larga.
Son 65 o 52, ¿no? Creo.
Creo que son un poquito más. Creo que son entre 62 y 71, pero habría que checar. Pero son más de 50.
Está toda la de Saban, del Hombre Araña, está la Mujer Araña, está Iron Man, los Avengers, todas las de Saban básicamente están
entonces
ahí.
Como menciono entonces, me vi esos 2 episodios. Quise ver si tenían con su doblaje original la Mujer Araña, o sea, y le pongo a doblaje para poder escuchar la voz del Capitán Memo. Y sí, está la voz del Capitán Memo cantando Mujer Araña.
¡Ah! ¡Oh, sí!
¡Haces justicia! O sea, entonces,
oye, ¿no entraste a... ¿No viste qué doblaje tiene el Hombre Araña y sus Serpents Amigos?
Fíjate que lo quiero dejar para otra ocasión porque quiero ver
para
si
una tarde.
Churro tiene la que... Si de puro churro tiene el legendario doblaje chilango de te voy a dar malacatonche.
Y que le llamaban deslizador de plata a Iceman, ¿no?
Deslizador de plata. Iceman.
Que por cierto,
¿estás seguro que es el que se llama Hombre de Hierro?
Que todavía recibe residuales que le llama mucho la atención, que porque no se imaginaba que en algunos países todavía pasan esa serie y hay gente que todavía la ve.
Tania, ¿bajaste Disney Plus?
Le dicen...
Nope. ¿Con qué?
Déjame terminar la última cosa que vi. Y vi el último episodio porque lo bajé pirata, mea culpa, pero ya no estaba en la línea, ya me dio flojera buscarlo. Cuando salió hace un año, Los Imaginarios, que es esta mezcla de imaginadores e ingenieros que hacen los parques de diversiones de Disney, y es esencialmente la historia de los parques Disney a través de la historia de la compañía. Y básicamente es capítulo 1, pura felicidad porque Walt Disney es un genio. Capítulo 2, vamos al progreso porque Disney nos guía. Capítulo 3, se nos murió Walt Disney, ya todo está perdido. Capítulo 4, Eisner nos salva y nos hunde. Y entonces ya capítulo 5 y 6, Bob Iger. Hasta para ese episodio de Edith, ¿es Bob Iger profeta o Mesías?
O sea, nada más lanzando lanzando puro golpe, qué bárbaro.
Ese documento es el que creo porque se llama The Imagineering Story.
Que si estoy diciendo mentiras acerca del formato editorial de Adictia Visual, que me caiga un rayo ahorita.
No, para nada, sin rayos, cielo despejado.
Yo no vi nada. Lo que sí hice para calibrar la tele fue poner ciertas escenas de The Last Jedi para dar así como que el toque especial. O sea, porque tenía un cierto modo la televisión esta que no lo había podido utilizar hasta tener esta aplicación ya aquí en el Roku. Y la verdad es que The Last Jedi es una de las películas más bonitas que he visto. O sea, la fotografía es muy bonita. Ya, no estoy ni siquiera hablando de la trama. O sea, la fotografía es, yo creo que es la película Star Wars más bonita que hay. Y esa funciona así como para calibrar todo lo necesario de la tele y dejarla así al punto exacto. Y inicié un group watch de el primer episodio del Mandaloriano, que ahí sí ya vemos ese, así vamos a saber cómo hacer este el comentario de The Phantom Menace. Estén preparados, eventualmente vamos a llegar ahí.
¿Eso no te ha rendido con eso?
No me rende, pero es que ya ahora sí ya hay manera de hacerlo. O sea, nada más ahí este group watch.
Es que es para probar todo. El group watch, efectivamente. A ver nada, si sirve.
Mandas así como que todos los enlaces y todos se empiezan a ver al mismo tiempo. O sea, la película sigue corriendo.
Se me había
al menos,
olvidado, de
al menos
hecho,
que uno lo pause.
Voy a ver el primer episodio del Mandaloriano mientras Héctor lo dejaba ahí haciendo ruido.
Nada más estaba así, estaba de fondo, si no estaba viendo. Bote también se unió, nada más creo que no lo peló, o no supo exactamente a qué le picó, pero ahí estuvo presente.
Sí le piqué, dije, ay, qué madre, mejor me salgo.
Ah, qué pedo aquí, me da miedo, mejor me voy. Un saludo a Edgar Pérez que nos está escuchando, ya está aquí listo y preparado. Y bueno, a ver, Chris, ¿en dónde nos quedamos la última vez?
La última vez que fue tanto que el mundo cambió tanto más, ¿sabes? Nos quedamos en la vida bestia y por tanto la siguiente película de continuo es un documental de Disney Nature que podrán encontrar en Disney Plus, que se llama Born in China, Nacidos en China. Es un documental de naturaleza dirigido por Lu Xuan, una coproducción entre Disney Nature y Shanghai Media Group, que nos cuenta la historia de una leopardo de las nieves que se llama Dagua y sus cachorros, una panda gigante llamada Yaya junto con su hija que se llama Mei Mei y un grupo de chirus que son como antílopes y un joven mono de nariz un mono dorado que se llama Tao Tao y todas las patoaventuras que viven ahí. Esos animales, como dice la película, todos son animales chinos, nacidos en China. La película cuenta con una narración de John Krasinski en su versión en inglés y de Zhou Shun en su versión en chino, porque es una producción china estadounidense. Esta ya la vi en el cine, de hecho, la vi en el cine porque, pues yo creo que fue un combo gratis que me dio Cinemex por mi cumpleaños, porque fue en abril cuando estrena. Está bonita, particularmente la historia del leopardo de las nieves y la historia de la panda gigante son muy padres. Y pues miren, son pandas, entonces uno ve a los pandas y dice, ¡ay, qué bonito panda! Y ya queda completamente enamorado de ellos. Entonces, chéquenla, está padre, está en Disney Plus, junto con casi todos los documentales que hemos mencionado, Disney Nature, la de los flamingos, la de los leones, la de los osos, la de los insectitos, la de todos los que hemos comentado Disney Nature y de las, en su momento les comentamos de las True Life Adventures de Perry y el cierto viviente, eso está en Disney Plus y lo podrán disfrutar. De ahí nos vamos con la siguiente que ya la platicamos en su momento en el podcast, pero a mí me encanta decirla porque es Piratas del Caribe,
La Venganza de Salazar.
O
en inglés,
Dead Man
Caribbean.
Dead Man Tell No Tales. O Salazar's Revenge.
Los hombres muertos no cuentan cuentos. Capitán Sparrow. Es una película que si buscan en nuestro archivo de podcast, la comentamos en el episodio. En algún episodio, porque Falange no me lo pasó en la lista.
Entonces, sí, yo pensé que le ves. Antes del 277. Yo también lo busqué y no lo encontré, pero sí la hablamos. O sea,
es que es eso, no la puse porque no la encontré.
Pero sí la hablamos.
Yo creo que debió ser de ay, guácala, qué fea está la de la película de los Piratas del Caribe. Fijamos que no existió y por eso Héctor no la puso en el podcast.
Pero bueno, nada más general datos, es dirigida por Joachim Ronning y Espen Sanderberg, con un guión de Jeff Nathanson, regresa Jerry Bruckheimer a producir y estelarizan, obviamente, Johnny Depp, Javier Bardem, que me da mucha risa que siempre que le habla a Jack Sparrow, porque habla muy chistoso y dice ¡Chaparro! ¡Chaparro! Geoffrey Rush, Brenton Twites, Kaya Scodelario y Kevin McNally. Y para cómo está la carrera de Johnny Depp, probablemente sea la última película que el maestro estelarice en esta franquicia.
Y posiblemente en su vida.
Esperemos que para Pirates del Caribe 6 regrese, mejor dicho, estelarice nuestra querida Harley Quinn, nuestra querida Margot Robbie, y a ver si regresan ahora sí Orlando Bloom y Keira Knightley en un rol, porque se queda aparte en Cliffhanger. Al final de la película regresa el pulpo. ¿Cómo se llama el pulpo?
David Jones.
En la escena post-créditos. Chequen.
¿Tienen escenas post-créditos como película de superhéroes?
Pirates of the Caribbean, lo mencionamos aquí, es una de las primeras que tuvo escenas post-créditos, la tuvo antes que Iron Man.
Tiene tanto tiempo esa película, pedorra.
Creo que desde la primera, ¿no? Cuando el mono se roba
desde la primera. Desde la primera, cuando sale que el mono se convierte en inmortal. Sí, no es el mismo estilo de una película de Marvel que te lleva a la siguiente, pero como que sí cierra una de las líneas de la trama de la misma cinta. Bueno,
en la
taquilla.
Fue un poquito más floja que la anterior. Recaudó 708 millones de dólares, básicamente. Obviamente cubre sus costos y es un éxito financiero porque costó, pónganse, 300 más o menos, pero sí fue un retorno inferior al de las anteriores tres, por lo menos, películas. Pero aún así sigue siendo una buena ganancia y Disney por eso quería hacer la sexta, o va a ser la sexta, aunque sea un soft reboot o un reboot o una secuela sin su protagonista principal.
Bueno, pues chequen, es antes de, creo que el multiverso 277. A ver si después lo encontramos.
Si alguno de esos fans quiere ganarse un premio, va a decirnos exactamente en cuál es.
¿En cuál hablamos? Porque sí lo hablamos. La que sigue, que hay que avanzar.
La que sigue es un documental de Disney Nature que se llama Ghost of the Mountains, que también es en Disney Plus. Es un documental sobre leopardos de las nieves en el plató. No sé qué es plató en el paso tibetano, básicamente. Narrado por Antoine Fuqua, fue lanzado en Disney Nature directamente en streaming. Y pues no hay mucho más sobre de qué trata, pero pues la podemos ver en Disney Plus. Y son gatos de las montañas, una vez más, leopardo de las nieves. De ahí, para que Falange no se enoje porque la dejamos de fuera, una película de Disney India que se llama Jaga, Jasus, que se traduce como El detective Jaga. Es una comedia de misterio musical de la India, dirigida por Anurag Basu y producida por Basu y Ravi Kapoor. Esta película, si Dios la bendiga, búsquenla por otros lados porque no la van a encontrar en Disney Plus.
Y posiblemente en ninguna parte, pero bueno.
Y de ahí nos vamos con...
¡En la India!
Otro documental que me parece que de hecho se llama...
Cuando viajen a la India... sintonicen todas estas películas de Disney.
Exactamente. Una que se llama Expedition China, que es otro documental de Disney Nature, pero ni siquiera tiene entrada en la Wikipedia. Y ahora sí, vámonos con la...
Y es un original de Netflix, fíjate.
Es un original. Yo creo que cuando trabajaban juntos todavía Disney y Netflix, antes de que hubiera el divorcio. La siguiente película ahora sí es La Aguja en... se llama Un Viaje por el Tiempo. Si mal no me acuerdo en español, Un Viaje por el Espacio. En inglés se llama A Wrinkle in Time, que se traduce como Una Arruga en el Tiempo. Es una película de aventura ciencia y fantasía de ciencia, dirigida por la maestra Ava DuVernay, con guión de la maestra de maestras Jennifer Lee y junto con Jeff Stockwell, basada a su vez en la novela de 1972, escrita por Madeleine L'Engle del mismo nombre. Y sigue la historia de una joven muchachita que, con la ayuda de sus tres viajeras astrales, se embarca en una búsqueda de su padre perdido. En el elenco tenemos a Oprah Winfrey, adorada de la vida, a Reese Witherspoon, adorada de la vida, a Mindy Kaling, adorada de la vida. Las tres son las guías astrales, junto con Levi Miller, que me imagino que debe ser la niña, Storm Reid, Gugu Mbatha Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis y Chris Pine, que es el papá de la niña. Y la película fue un fracaso porque costó 250 millones de dólares y recaudó apenas 131. Ay, esta sí la vimos en el podcast en el episodio 271.
Pero fue un éxito. Sí, pero perdió la taquilla, pero ganó en mi corazón. El caso está bonito, la historia está bonita, el desenlace, como que sí se hizo bolas el que la estaba adaptando. Pero en general tiene cosas bastante rescatables.
Al final fumaron demasiado ya, o sea, ya trata la parte donde llegan a esta como que suburbio, donde hay muchas casitas y tienen que buscar a cuál entrar y luego acaban como que muy reflejos que no se entienden y acabamos con y Chris Pine haciendo cosas raras, sí está como que ya, ya uno no tiene que meterse algo para andar al mismo nivel que este.
Sí, pero ya es que estaba rancia, ese es el problema, que estaba un poquito rancia ahí la hierbita. Pero está, la verdad yo sí la recomiendo, o sea, porque sí está interesante.
¿Está en Disney Plus?
Está en Disney Plus, y en español se llama, porque tienen, para que la puedan buscar así, Un viaje en el tiempo.
Oye, sí, una super queja con eso.
77, si es el 271.
Ahorita vemos eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu queja?
Una rueda del tiempo.
Mi queja es que, o sea, la verdad es que creo que no lo discutimos a fondo, pero la aplicación de Disney sí está muy bonita, sí está muy accesible. Siempre mi queja es por qué nadie le copia a Netflix. O sea, ¿qué tiene copiarle a Netflix? Cópienle, funciona, está bien. Y Disney es lo que hizo y lo hizo bien. Creo que hasta hay cosas que están mejor. Pero ¿qué onda con eso? O sea, yo no encontraba Remember the Titans porque obviamente había, al parecer tenías que ponerle Duelo de Titanes. Entonces ya mejor cambié mi aplicación a inglés porque la mayoría de títulos pues no los sé en inglés.
Yo le puse Titans y sí me apareció.
Es que
yo la busqué así. Fíjate que chistoso. Le puse Remember the Titans y no, ni idea de qué. Le puse Titans y se apareció.
Sí, porque yo creo que es como Duelo de Titanes. Entonces te admite como la omisión de
la E. Pero es como que te autocorrige la palabra Titanes.
Eso es lo que me pareció súper chafa de la aplicación. Luego, no puede ser que escribas un título y no te capte qué es. O sea,
a ver,
es que lo que pasa.
Yo estoy asumiendo que eventualmente van a corregir eso, que ahorita están
usando una
base de datos local.
Lo que pasa es que
a mí también me molestó. Yo lo noté con Iron Will. No la pude encontrar también. Como Iron Will. Tuve que buscarla como Voluntad de Hierro. No puedo encontrar nada de los Mighty Dogs como los Mighty Dogs.
Oye, es que no es fácil todo lo que ha hecho Netflix estos años. O sea, Netflix ha establecido una infraestructura impresionante. Es difícil. La verdad, no se compara en los trucos que hace Netflix para cargar. O sea, Netflix sigue siendo el rey. O sea, y en todo.
Le pides a Spotify una canción y te dice, no te entiendo. Sí, le pides le dices a YouTube, ay, ¿cómo va la de
ta, 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 ta?
Te refieres a
esto. Es parecido, sí, o sea, porque Netflix tanto para buscar tiene una base de datos impresionante, o sea, actor, director de fotografía, todo eso, escritores, y todo eso te lo relaciona. Además, de que tiene un montonal de tags, de etiquetas. Que la verdad es bien difícil.
¿Cuál es esa de los nazis con un cofre y un sombrero?
¿Te refieres a Indiana Jones? O sea,
gracias.
O a Bastardos sin Gloria.
Y aquí, por ejemplo, en este caso, pues bueno, vamos a decir que Disney Plus, pues de periodo te autocorrige una o dos palabras, pero tienes que buscarla de acuerdo al título.
Por ejemplo, yo le puse Cinderella y sí me aventó las cuatro de la Cenicienta. Entonces, le puse Mermaid y sí me aventó la Sirenita.
Ya, Chris, di cuánto te paga Disney.
No, pero por ejemplo, como te dije, Falange. Le puse Iron y nada, me aparece Iron Man, obviamente, no aparece Iron Will. Le puse Will y tampoco me aparece nada. Ya cuando le puse Voluntad de Acero, ya aparece la de Falange. Entonces,
lo que pasa es que, por ejemplo, una de esas como las de la Cenicienta o como la de la Sirenita, esas son las que le han puesto más cuidado, o sea, para que salgan en más resultados. Pero Iron Will, o incluso Remember the Titans, es a lo mejor su prioridad no es tan super
y ahora,
mega alta.
Aquí va una queja que es muy geek, pero también la cuento. Varias de las películas, en especial, me pasó mucho con las películas de Disney Channel. Los títulos que tienen no son los que los pasaban aquí en México, sino algunos son títulos españoles. Por ejemplo, hay una película que se llama You Wish en inglés, que es con de Disney Channel. En México se llamaba Ya Quisieras. Y en Disney Plus la encuentras como Cuidado con los Deseos, que es el nombre que tiene en España.
Okay.
Entonces, tienes que buscarle de varias maneras para encontrarlas, porque sí están.
Pasó
también con una de que es con Frankie Muniz, igual de Disney Channel, que se llama Miracle in Lane 2, En América Latina se llama Milagro en el Carril 2. Y aquí le pusieron que, ya saben que los españoles tienen una cosa muy jalada, le pusieron así como que
Milagro en el campo, ¿no?
No, creo que la carrera de las emociones, una cosa bien rara.
Por eso vamos a tener que tener la interfase de Disney en inglés, básicamente.
Pero no en todos. Por ejemplo, hay cosas como Aprende a Vivir que se aparece como Aprende a Vivir. O uh-huh. como ¿qué será?
Yo busqué gárgolas, me salió como gárgolas, busqué los osos Gomi, me salieron los osos Gomi.
Están los osos Gomi, imagínense qué maravilla. Las patoaventuras, pues como las patoaventuras.
Mira, Dir, Roma no se hizo en un día, hay que tenerle paciencia a Disney. Yo creo que la gente ahorita va a vivir en opio por poder tener sus series favoritas, porque lo dice Héctor y es verdad, no creo realmente que alguien vaya y cancele su suscripción porque no puede ver una película de 1973 solamente porque no sabe que tiene otro nombre.
Mira, todas mis quejas no estarían registradas si hubieran puesto X-Men Evolution. Pero como no la pusieron, tengo muchas quejas.
Con un VPN. Ya estamos checando y sí también puedes checar por actor. O sea, si pones Denzel, te sale Remember the Titans. También
puse Hilary Duff y me salen las de Hilary Duff.
Entonces, también por director, George Lucas, ahí me salen Rian Johnson, me sale The Last Jedi. Voy a registrar esa queja. Si pongo Mark Hamill, no sale nada. ¿Por qué me están peluceando a mi Mark?
¿Y si pones Carrie o...?
Sí, si pones Carrie, pues Carrie Fisher y Harrison Ford, sí, ahí te salen sus películas. Nada más, al que pelucearon fue a mi Mark Hamill.
Qué raro.
Me molesta.
Están castigando. Pero bueno, Frank, salen los Muppets.
Y saldrá también.
Si pongo Harrison Ford, me salen todas las de Star Wars y la del perro en CGI.
Ah, que ya también está. Vayan a ver El Llamado Salvaje.
Fíjate, si pongo Frank Oz.
Váyanla a ver, no se apresuren mucho.
Tómense su tiempo.
Bueno, es así para que vean. Hay películas de Fox que están aquí que no están en el Estados Unidos. Como esa joya de la cinematografía mundial que es Dark Phoenix. Y
ayer le
chido. Hay muchas de X-Men, de hecho de X-Men están casi todas que no están en
Sí,
X-Men,
de hecho las he visto Dark Phoenix 4 veces.
Está todo ayer. Menos X-Men de Evolution.
No. Pero faltan también están la de Saban está incompleta, es como si no nos lo hubieran dado, pues las
siguientes temporadas son las buenas. Y los X-Men.
Así que no pero no, bueno, no cancele sus VPN.
Poco a poco se irán agregando, porque ya todo el mundo ya se puso a expulgar que no había, obviamente la principal queja de lo que faltaba es los Simpson porque todo.
Ya, sí, así como de que ya cállense, pónganse a ver Disney Plus.
Pero bueno, sigamos porque ya se fue una.
Sí, hay rápido, la que sigue.
Sorry. De ahí nos vamos con una película que también hablamos en el podcast, que es Christopher Robin.
La más adorada de la vida. Christopher todo el mundo Robin,
Un Encuentro Inolvidable, dirigida por Mark Foster, escrita por Alex Ross Perry, Tom McCarthy y Alison Schroeder, de una historia de Greg Booker y Mark Steven Johnson. Mira el de Daredevil. La película está inspirada en los personajes de A.A. Milne y de E.H. Shepard, y la propia franquicia de Disney, y es realizada por el maestro de maestros y adorado de este podcast, Ewan McGregor, junto con la también adorada de la vida y siempre bien ponderada por Héctor y por mí, Hayley Atwell, como su esposa Evelyn, con Bronte Carmichael como la hija de ambos, y Mark Gatiss como el jefe de Ewan McGregor, así como Jim Cummings, Brad Garrett, Nick Mohammed, Peter Capaldi, Sophie Okonedo, Sarah Sheen y Toby Jones, con las voces de, pues obviamente, los personajes principales. Sale Pooh, Piglet, Igor, Tiger, Kanga, Búho, Conejo y creo que nada más. La película le fue bastante bien en taquilla, costó 75 millones, recaudó casi 200 y básicamente se ganó el corazón de todos en el podcast en ese épico episodio número 290.
Sí,
la vimos juntos, ¿verdad?
Esa es la super mega en la Ciudad de México cuando bote, ¿vienes a una convención bote o a qué viniste? A un unboxing, ¿no? De juguetes, ¿no?
Sí, al World Trade Center.
Ah, cuando compraste tortugas, niña, ya me acordé. Y creo que no alcanzaste, de hecho, y compraste otra cosa. Y la fuimos a ver ahí a la CDMX.
¿Que me la pasé de Oquis o fue una vez un poco más productiva? sí, porque traía harto sueño, ya me acordé.
De hecho, bote estaba durmiendo. Creo que bote se perdió como tres partes de la película en las que...
No, bueno.
Con decirles que me di cuenta de que salía esta Atwell hasta que sale la escena donde ya está casada y todo.
Oh, bueno.
Sí, vos te estabas cansado.
Estabas cansado.
Luego de ahí...
Rápidamente. O sea, no me voy a extender nada, o sea, véanla, está muy bonita, creo que vale muchísimo la pena y pues ya lo dijeron Glose Crónicas en su podcast. Creo que sí vale mucho la pena y es de las películas que creo que están hechas con el corazón y que si no conoces como lo que rodea, el contexto que rodea Winnie Pooh, creo que es una muy buena película como para iniciar o al menos como conocer de qué se trata esta cosa de
Winnie Pooh. Mírame, nos encantó porque hasta nos pusimos cínicos, estábamos diciendo que es una excelente historia que representa lo que significa tener estrés postraumático de guerra y tener una alucinación psicótica.
También.
Y al final del día Winnie Pooh inventó el keynesianismo, así que todos salimos ganando.
También está diciendo Jimena que está bien bonita esa película. Aquí pues sí, todos la adoramos. La discutimos muy a fondo.
El único que sintió feo ahorita que dijo que los de Crónicas, como si dijeran los güeyes estos.
Ay, güey.
Oye, por cierto. Esa es gracias a Christopher Robin que tenemos esta Lower Thirds. Todos esos nos los asignó los personajes. Ah,
sí, pues, Chris. ¿El señor Chris?
Sí, es cierto.
Ah,
sí,
es cierto. Hice mi propio test de personalidad de los croniqueros y a cada uno le asigné el personaje que más se le parecía.
Algunos eran bien novios. Todos sabemos quién era Igor.
Sí.
Pero bueno, la que sigue.
Vámonos con la que sigue. Es The Nutcracker and the Four Realms, que en México se llamó El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Es una fantasía de aventura.
¿Qué es por el tobogán? Vámonos por el tobogán.
Dirigida por Lars Hallström y Joe Johnston, basada en un guion de Asleigh Powell. En una retelling, una renación de la historia de El Cascanueces y El Rey Ratón de Eta Hoffman y el ballet del Cascanueces de Petipa y de Tchaikovsky, sobre una joven chica a la que le regalan un huevo cerrado de parte de su fallecida madre y se embarca en un viaje a una tierra mágica para recuperar la llave para abrir dicho web. La película es lanzada por Keira Knightley, hará de la vida, Mackenzie Foy, que es la protagonista, el maestro Eugenio Derbez triunfando en Hollywood antes de que se fuera a triunfar con Dora, Matthew McFadden, Richard A. Grant, Maisie Copeland, Ellen Mirren, hará de la vida, y el maestro Morgan Freeman también hará de la vida. La película le fue más o menos en taquilla porque costó 125 más o menos y recaudó 170 75, lo cual quiere decir que salió tablas o perdió un poquito probablemente. Falange, ¿quieres decir algo del Cascanueces?
Sí, pero lo voy a cortar, eso lo vamos a dejar para un futuro especial de Navidad, así que la que sigue.
Bueno, está simpática.
¡No! Pero... ¡No! ¡O sea!
Sí.
No seas así. O sea,
nada más quedan 5 películas, yo creo que sí le puedo dar 2 minutos.
Me la aplicó el año pasado sí fue, o sea, no digo el año antepasado prometió que iba a ser para el especial de Navidad y dijo, pero ya no hubo tiempo, así que se chingan, adiós.
Falange, te invito a Adictia Visual este año.
Ahí está.
aún así, sí voy, pero aquí primero, o sea... Siempre me ha gustado ese cuento, he visto muchas interpretaciones al respecto. Disney decidió irse por su propio lado, inventarse una historia completamente diferente. Comió más de lo que podía tragar. O sea, su idea de cuatro reinos y mostrar a los respectivos reyes se le fue de control. Al final terminó siendo todo sobre el reino de los juguetes y el reino de las ratas. Era increíblemente obvio quién era el verdadero villano. Nunca justificaron por qué el villano es villano, pero sí me gustó. O sea, me gustó cómo se desarrolló, me gustaron las actuaciones. Me gustó la química que tuvieron los protagonistas y yo la disfruté mucho, porque usualmente uno asume que una película de Navidad tiene que ser un poco cursi y un poco y le perdonas más detalles que los que deberías usualmente, porque al final del día el mensaje debe ganarte y el mensaje me ganó. ¿A ti, Chris?
A mí me gusta mucho, en ser es honesto, me da mucho gusto ver a Eugenio Derbez haciendo papeles más dignos que los que hizo muchas aquí en México, y la historia está bonita, realmente está padre. Temáticamente me resuena mucho y me recuerda demasiado a Alicia a través del espejo, pero está bien, es buena película y está padre. También sufre el defecto de que una parte la dirigió Lars Hallström, y cuando Disney ya no estuvo disponible el maestro para que hiciera los reshoots, los tuvo que hacer Joe Johnston, entonces sí hay como que ciertas inconsistencias, pero son realmente, tampoco son tan importantes, y está padre. A mí sí me gusta, y sí se me hizo un poco injusto que fracasara como lo hizo. La que sigue es Mary Poppins Returns, el regreso de Mary Poppins.
Esa, la amaste con todo tu corazón.
La amé con todo mi corazón, dirigida por el maestro de maestros Rob Marshall, con un guion escrito por David McGee, una historia de David McGee, el propio Marshall y John DeLuca, producida por el maestro Mark Platt, que recuerden, siempre le debemos que nos haya regalado la humanidad al hermoso
Ben Platt.
ligeramente basada en los trabajos de T.L. Travers sobre Mary Poppins, en los libros de Mary Poppins, y a la vez una secuela de la película producida por Walt Disney en 1964, basada por Emily Blunt con Mary Poppins y Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Dick Van Dyke, adorado de la vida y leyenda inmortal, obviamente, la maestra Angela Lansbury, ídola inmortal de este podcast y también adorada de la vida. Colin Firth y Meryl Streep, es un gran reparto, situada en Londres durante la Gran Represión, 25 años después aproximadamente de la primera película. La película tiene a Mary Poppins, la antigua niñera de Jane y Michael Banks, regresando para ayudar a la familia Banks tras la muerte de la esposa de Michael, que dejó sin mamá a sus dos mijitos de Michael Banks. La película le fue más o menos en taquilla, le fue bien, costó 130 y recaudó 350, pues, y recuperó sus costos, y recibió pues bastantes nominaciones, incluyendo la nominación a 3 Óscares por mejor, a 4 Óscares por mejor banda sonora, mejor canción original, The Place Where Lost Things Go, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Esta película la discutimos en el episodio 307. Donde podrán ver que solamente yo la amé y las demás la pelucearon, pero pues Héctor le echó una flor a Julián. No, entonces, con eso me quedo feliz.
Mentiroso, yo no, te leche. Yo estuve
le eché también flores a Dick Van Dyke. Le eché chingo de flores a Dick Van Dyke. ¿Cómo no? Pues si fue la mejor parte de la película.
La amaron como deberían, la gente.
Sí, dije que Mary Poppins era una sociópata que nada más le hacía daño a los niños y les destruía su crecimiento. Pero Dick Van Dyke fue maravilloso. O sea, a sus 342 años, se sube él solito al escritorio y se baja él solito del escritorio y se pone a bailar tap como si no hubiera mañana. Una chulada de señor.
Y como si tuviera 20 años, básicamente.
Sí, pero definitivamente solo para fans del género.
O de Mary Poppins.
O de Mary Poppins, efectivamente.
Luego de ahí, vámonos con otra joya que nos regaló el maestro Tim Burton. Me refiero obviamente a Dumbo.
Una chulada de podcast ese.
De fantasía histórica, dirigida por Tim Burton, con un guión de Eren Kruger. La película es un remake de la película del mismo nombre del 41 que produjo en su momento Walt Disney en animación, que está basada a su vez en la novela de Ellen Aberson y Harold Perth. Una vez más.
No, de hecho está muy basada, Chris. Digo, básicamente la primera media hora es un remake completo, solo que no hay Timoteo, y ya después de la otra hora es como una secuela.
La película es hecha por Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito.
Como Walt Disney.
Después de 30 años de haberse trabajado juntos como el pingüino y como Batman, Eva Green, adorada de la vida, y Alan Arkin. La película sigue a una familia que trabaja en un circo viajero que está en decadencia, que se encuentra a un pequeño elefante con orejas extremadamente largas que es capaz de volar. La película le fue relativamente bien, costó 170 millones de dólares y recaudó 350, aunque no fue un éxito como en su momento fue La Bella y la Bestia o alguno de los que hemos platicado en este podcast. Y Dumbo la discutimos en el episodio 319, en el cual hubo harto chisme de qué pensaba el maestro Tim Burton.
La discusión estuvo muy padre. O sea, sí, nos adentramos a las sutilezas del guión, los subtextos, metatextos, batitextos, todo eso, en el patos, vatos, gatos, todo eso.
Y ya cuando hace poco descubrimos también por qué Tim Burton quiso dirigir esta película. Y todo tuvo sentido. Ya no nos
quedó. Todo. Dinos por qué antes de pasar al siguiente.
Porque el maestro siempre se sintió identificado con los circos, porque a los circos iban los raros y los excluidos, y él siempre se sintió así.
Y así como que... Todo tuvo sentido.
Con otros ojos, básicamente.
Agarramos los ojos de Tim Burton y con eso lo vimos. Edith está diciendo mucho no.
O sea, no la vi. Creo que me di por satisfecha cuando bien, escuché su podcast. Dije, perfecto. No necesito ver más. Espero no Tim Burton en general. Ya viene un tiempo para acá que digo, unos años que digo ya, no, gracias.
Pero ya verás, en 5 años nos va a dar la película ganada del Oscar a mejor película de ese año.
Por favor, no.
De ahí nos vamos con la siguiente, que es un documental de Disney Nature que se llama Pingüinos, dirigido una vez más por
Alastair. Pero yo sí vi esa.
Ah, bueno, da tu opinión de Dumbo, Tania.
De hecho, perdón, le recriminé a una amiga, le dije, por culpa tuya de que querías ver Dumbo, es que subió la taquilla de Dumbo en México. Digo, la verdad es que no diría que fue horrible, pero fue así como que... No, pues probablemente esta es la única vez que la voy a ver y ya me da igual. O sea, digo, Eva Green se ve bien como alguien que trabaja en el circo, pero pues la verdad es que con Eva Green viéndose bien no tienes una película, como podrías haber Sin City 2. Así que, pues es así como que, mira, es parte de la decadencia de Burton, que quizás no siempre es horrible, pero ya tiene más cosas que pasan sin pena ni gloria, la verdad.
Pero ahora nos ha dado un beat para Disney Plus que se va a quedar inmortalizado. Tienes magia, tienes pasión.
Vuela, Dumbo, vuela. Y bueno, vámonos con la que sigue, que es Pingüinos, un documental de Nature dirigido por Alastair Fothergill y Jeff Wilson. Es la historia de crecimiento, un coming of age de un pingüino Adelie, llamado Steve, que se une a sus amigos machos en un verano antártico en la búsqueda de el mejor nido, encontrar una pareja y empezar una familia. La película en inglés es narrada por Ed Helms y yo me imagino que pues básicamente tratar el pingüinito buscando la piedrita adecuada para su amada, porque recuerden que los pingüinos son igual de románticos que los seres humanos. La verdad, esta no visita en Disney Plus, pero pues yo espero que sí.
Oye, tiene un nombre bien matón en México,
¿cómo se llama?
Vivir al Límite.
Pero si es la de los pingüinos 2019 de Alastair Fothergill.
Ay, no, perdón, estoy viendo Pingüinos 2020. O sea, Disney hace muchos pingüinos. Ay, güey.
Triunfan los pingüinos por todos lados.
Y la que sigue es una que nos gustó a todos.
Príncipe Ali, Honorati, Ali Ababa. Aladdin. La fantasía musical de acción en vivo producida por Walt Disney Pictures, dirigida por el maestro Guy Ritchie, con un script que escribió junto el propio Guy Ritchie junto con John August. Es una adaptación en acción viva del clásico animado de 1992, que a su vez dirigió el maestro John Musk junto con Ron Clements. Estrenado por el maestro Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negaban, Nassim Pedrar, Billy Magnussen y Numan Akar, así como las voces de Alan Tudyk y Frank Welker, quien repite una vez más La Cueva de las Maravillas.
Lo conocerán como la voz de Optimus Prime.
O la voz de La Cueva de las Maravillas.
Dependiendo.
Un ladrón de las calles que se enamora de la princesa Yasmín, se hace amigo de un genio que concede deseos y pelea con el malévolo visir del sultán Jafar. La película fue un trancazo absoluto y recaudó 1.051 millones de dólares contra un modesto presupuesto de 183 millones de dólares. Fue un trancazo que Disney jamás esperó.
Oye, cayó muchas bocas en ese entonces. Estaban diciendo que iba a ser un terrible fracaso.
Exacto. Todo el mundo le echaba la vibra a esa pobre película.
Oye, y resultó que está bien simpática.
Sí, está bien bonita.
Mira, a mí me encantó porque fue uno de esos momentos donde el universo le dijo escata y al doctor Berrinches, tómala. O sea, ¿te acuerdas cómo estaban friegue y friegue? No, hombre, va a ser un exitazo. No. Y qué bueno que va.
Pero irónicamente.
Exactamente, lo hacían irónicamente. Y cuando por fin ocurrió, ya era la broma. ¿Por qué la gente le gustan esas porquerías?
Oye, las cosas que estaban curiosas acaban funcionando. O sea, sí, Will Smith de azul se veía muy curioso. Sí, los efectos estuvieron un poco raros, ¿eh? Pero una gran parte de la película se la pasa en su forma humana y es bastante carismático de una manera muy distinta a Robin Williams, que es lo suficiente para que no los compares directamente. Además que los dos muchachos tuvieron bonita química entre ellos, ciertos cambios que a mí se me hace lo actualizaron mejor que otras historias y pues, está padre. Yo creo que en retrospectiva de todas esta es la que se me hace que está mejor.
El único fallo fue, dicen, Jafar, pero yo digo que Jafar funciona. Bote aún no les perdona que Jafar quedara tan blando.
No, yo la verdad sí, me acuerdo que escuché su podcast antes de ver la película y, y yo ya iba con la idea de ese Jafar que habían descrito, y no, o sea, al final el día me pareció que estaba bien, que estaba dentro de el contexto real de la película, o sea, iba con esa película. Obviamente metes ese Jafar en la animada, pues no queda, pero lo dejas en esa peli y funcionaba, y la música estaba bien. Sí, a mí también me gustó bastante, de hecho he tratado de convencer gente de que la vea, porque hay varias personas que siguen diciendo que no la van a ver, pero la verdad creo que es
un live action la animada con Robin Williams.
Sí, no, y es un live action súper decente, entretenido y padre, que volvería a ver con gusto.
Uh-huh. Además, hasta Bote, que es bien especialito para este tipo de cosas, es la que más le gusta.
Mm. Bote, quedamos que era con bolsitos de oro.
Es el bote.
Los tres osos.
El botecito de oro. Esa la discutimos en...
En el podcast, ya lo había buscado, se me olvidó, en el podcast 326. Ahí levantamos puro amor y cantamos Príncipe Ali, honor a ti, Ali Ababa. Obviamente, Aladdin está disponible en Disney Plus junto con su película animada original y sus dos secuelas animadas originales. Vámonos de ahí con la que sigue.
Pero no está la serie, desgraciadamente.
Hay una respuesta. Hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta a la siguiente película que viene en la lista. Confío en que tomarás la decisión correcta, Chris.
Obviamente, hablamos de El Rey León, un drama musical dirigido y producido por el maestro Jon Favreau, escrito por Jeff Nathanson, producido por Disney Pictures.
Déjame buscar porque esa yo la...
Yo la busqué. Ya sé cuál es.
Remake de fotorrealista que recrea la película animada de 1994 de El Rey León.
Una palabra barata para decir que es una película animada.
Con las voces, con el talento y la actuación de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfred Woodard, Billy Eichner, John Canny, John Oliver, Florence Kasumba, Eric Andre, Keegan-Michael Key, G.D. McCrary, Shahadi, Wright Joseph y Beyoncé Knowles Carter, así como el maestro de maestros James Earl Jones regresando para interpretar su papel de Mufasa. La película
es el único que puede.
Simba, un joven león que debe aceptar su rol como el legítimo heredero de las tierras del reino tras el asesinato de su padre Mufasa a las patas o garras o manos de su malévolo tío Scar. Esta película, el maestro
John Favreau básicamente lo quiso... Chris, rápido, nada más. No te preocupes, Bote. En el pecado llevarán la penitencia. En 20 años, cuando todos los actores sean reemplazados por computadoras, diles, ándele, güey. Eso les pasa por decirle la
La película...
No nos dominen y nos esclavicen.
Es un remake fotorrealista. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, Chris?
La película, obviamente, el maestro John Favreau lo que hizo fue... A adoptar todo su expertise y conocimiento que tuvo en The Jungle Book y llevarlo a esta película. La película fue un trancazo bestial en taquilla, costó 250 millones y recaudó 1600.
Por eso tuvo de tan mal humor el rescate el año pasado.
Sí, todavía no está recuperando.
Sí, pero
no,
ya.
No, ya ahorita ya es otra persona. Ya es
que así. Una depresión así como que.
Y esta película fue nominada a mejores efectos visuales en los Oscars y en los BAFTA. Y tendrá una secuela que está desarrollando Barry Jenkins como director, porque yo creo que Jon Favreau anda muy ocupado manejando bebés.
Yo la secuela y durante cuela, ¿no?
Ah, va a ser una secuela y media cuela, porque nos va a contar cosas del pasado que no hemos sabido de entre Simba y Mufasa y Scar. ¿Y en qué podcast lo discutimos, muchachos?
En el 355.
En el 355 la encontrará. Y ahora sí, vamos con...
Dejemos que Edith suelte su odio.
Ah, no, perdón, es 335. 335. Crónicas 335. Del Multiverso 3335, es donde van a encontrar nuestra hermosa... nuestra hermosa discusión de...
¿Quieres decir algo del Rey León, Edith o Tania?
No, realmente, es que no sé por qué, de dónde sacan que la odio. No.
Es indiferente nada más, cuando mucho.
Me es indiferente a lo mucho, o sea, y la disfruté en el cine, así que no, no sé,
nunca la volveré a ver, la verdad la sentí muerta, fría, es una bonita película.
Yo no dije eso.
Pero no creo que tenga la calidez.
Tania.
No se me antojó verla y quizás algún día la vea en el camión, pero ese día no va a ser hoy.
¿En Disney Plus?
O en Disney Plus, cuando... Ay, también sí, es cuando en Disney Plus.
La...
La marinada me dejó que estaba...
La intensidad de 1000 soles, pero esta película hizo que se diera cuenta cuánto amó a Aladino.
La marinada, me la dejó como una película aceptable, un remake aceptable, que me gustó, le disfruté en su momento, pero siendo sincero, no creo que jamás volver a verla.
Ah, pues es muy difícil.
Tengo una opinión controversial. La primera animada de Aladino no envejeció.
Es una opinión controversial.
Sí, controversial.
Que vamos a tener que dejar para otra ocasión. Uh-huh. Sigue.
Vamos con la última que estrenó el año pasado y básicamente la última película en acción viva que estrenó Disney en cines, porque desde entonces no ha estrenado ninguna película en acción viva en cines. Sí, eso todavía un par de animadas más, pero en acción viva no. Y es Maléfica, dueña del mar. Maleficent, Mistress of Evil, o como le pusimos con cariño aquí en el podcast, Maléfica, dueña del mar.
La doña del mal.
Fantasía animada, digo, una fantasía en 3D dirigida por Joachim Rønning, que como se acuerdan dirigió Los hombres muertos no cuentan cuentos, escrita por una vez más la maestra Linda Wolverton, en esta ocasión ayudada por Micah Fitzmann Blue y Noah Harbster. Es una secuela de la película 2014 con Angelina Jolie regresando a interpretar el rol de la doña del mal. Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Sam Riley, de socote siempre, Imelda Staunton, Juno Temple y Leslie Manville repiten los papeles, mientras que Harry Dickinson es el nuevo, porque recastean el rol de el príncipe Felipe, y se le unen Chiwetel Ejiofor como un maléfico, Ed Skrein como otro maléfico y Michelle Pfeiffer de la vida como una villanaza de nervios.
Uh-huh. Gran película.
La película le fue bien en taquilla, costó 185 y recaudó casi 500 millones de dólares, entonces yo creo que le fue bastante bien en taquilla. Y qué bueno, porque si se acuerdan, Maléfica originalmente se iba a sonar en mayo de 2020 y por cambios en el calendario que tuvo Disney dijo, no, mejor la aventamos en octubre para que vayan en Halloween. Y fíjense, la acabó yendo mejor, así que
obviamente.
De hecho, si mal no me acuerdo, Artemis Fowl creo que iba a sonar en agosto de 2019 y dijo Disney, no, mándala para mayo para que aproveche el verano, e hizo swap y mandaron Maléfica a octubre de 2019. El tío Bob trabaja de forma misteriosa en ver los caminos de la vida, porque Artemis Fowl no creo que hubiera triunfado de la manera que triunfó a final de cuentas Maléfica. Entonces fue una buena decisión.
Maléfica, dueña del mal, no es tan buena como la primera, obviamente, pero también es porque es una película muy diferente que se enfoca
básicamente en es Spider-Man 3.
Probablemente sí, no la había comparado con Spider-Man 3. Pero bueno,
No puedo evitar dejar de pensar cada vez que oigo Maléfica, dueña del mal, pienso en María Félix y no sé por qué.
Eso fue lo que yo tenía en mente. Y Jimena dice, todo el mundo sabe que un Dark Phoenix siempre acabará mal y ni las palomitas lo pudieron salvar porque... puedo decirlo, ¿no? Después lo voy a tener que editar porque es el de Disney, le pongo...
No, aquí no hay censura.
Sí, porque... Cinemex... No tenía palomitas. Y es cierto, ese día la
entonces,
vimos.
¿Por qué entraste
y no había?
Si no había palomas.
Pues porque era la sala con palomitas, o sea.
Era noche de cine, ya no había otra cosa.
Debería ir por mi sombrero, pero está bien. Pero bueno, Maléfica, dueña del mal, está increíble, está bonita, no tan bonita como la primera, no tan emocional como la primera, pero tiene también un gran mensaje, y creo que como dice Chris, y como lo dijo bien en el podcast que escucharon de Crónicas hace unos un año casi, es Dark Phoenix hecha bien, así que...
Todo lo que... hagan este ejercicio ahora que está en Disney Plus. Vean primero Dark Phoenix, esa joya de la cinematografía mundial dirigida por el maestro Simon Kinberg con ¿cómo se llama? Con
Sophie Turner.
Con Sophie Turner. Con Sophie Turner y Michael Fassbender y
puedes hacer ahí el meme de The Office. Es la misma película. It's the same picture.
Y luego vean Maléfica, Dueña del Mal y ahí me cuentan qué piensan. Está mejor hecha Maléfica. Y al final sí sale un santo pájaro de 20 metros que despacha justicia como Dios.
Bueno, nada más porque hay que avanzar, pero discrepo con
Y bueno, vayan al episodio 348, en el episodio 348, verán cómo Héctor, con su silencio y su mirada juzgadora, Descalificó todos y cada uno de mis argumentos a favor de Doña Ana.
Estaba, es que está el trono en Tenicuetil, pero más arriba hay más.
Y bueno, nada más para...
Recuerden, ya con esto recuerden que Héctor, Rector, le rinde a un poder superior y haga lo que haga, no pueden en contra de ese poder superior.
Claro que sí. Pues oye, ¿y qué crees que... Hablando de el que está mejor hecha no significa que sea buena. Suicide Squad está mejor hecha que Justice League. Está pesado y aquí está.
Y a ver, denme un segundo, voy a ese chat porque...
Nada más para mencionarla rápidamente. Las siguientes películas se suenan en Disney Plus. Ya las pueden ver ahorita en Disney Plus. No las hemos visto todavía la mayoría, pero las mencionamos para propósitos informativos. Es Noel, que es una película de Navidad. Lady and the Tramp, que es...
No, te perdiste primero la Dama y el Vagabundo.
No, la Dama y el Vagabundo es un Wolverine en acción viva de la animada del 55.
Ay, la quiero ver.
Noel, que es una película animada de navideña, con Anna Kendrick y con Bill Hader. Togo, que es la película de un perrito que tiene que llevar un suero de médicos a una familia, bueno, a una población con difteria, estresada por el maestro William Dafoe. Estas tres están en Disney Plus: Noel, La Dama y el Vagabundo y Togo. De este año, de 2020, Timmy Failure, Mistakes Were Made, que es creada por Tom McCarthy, estresada por Winslow Feigley, sobre un niño que tiene un oso, mal no me acuerdo. Luego viene Star.
Oiga, ¿qué no básicamente fue? Perdón que interrumpa, pero ¿qué no fue Togo el perro que le robó la fama a Balto?
El perro que le robó la fama a Balto. Es la historia de Balto basada en hechos reales, un poquito más reales.
No, lo que pasa es que de hecho sí hubo un perro que se llamaba Togo y que básicamente, o sea, incluso...
Ya sabemos la historia y a lo que voy es eso. La película de Togo trata de contar la historia de Togo, pero ya como lo hemos dicho por 26 podcasts, siempre que Disney hace una película basada en hechos reales, se las va a encargar de todos modos de falsear la historia, pero digamos que entre Togo y Balto, pues esta está más cercana a lo que en verdad pasó.
Ah, ok.
Tenemos luego Stargirl, que es un drama romántico de Rocola Musical, basada en la novela del mismo nombre de Jerry Spinelli, que explora las emociones tensas, la no conformidad y la autoexpresión de los adolescentes en la secundaria y la exuberancia del primer amor. Dirigido por Julia Hart y estrenado por Grace Van Der Waal como Susan Stargirl Carraway, junto con un gran elenco, también es en Disney Plus si la quieren ver. Tenemos ahí dos de Disney Nature que se llaman Dolphin Reef y Elephant, que pues deben ser sobre delfines y elefantes y que otra cosa. Tenemos esa joya que discutimos en el episodio que no me acuerdo, tal, no sé si lo buscamos.
Eso, 378.
¿No? En el 378 discutimos esa maravilla que es Artemis Fowl, que van a ver el año que entra 10 nominaciones de mínimo al Oscar, una vez más dirigida por el maestro
yo la vi por ustedes nada más.
Dirigida por el maestro Kenneth Branagh, con un guion de Conor McPherson basado en los célebres libros del autor irlandés Eoin Colfer, y con Ferdia Shaw, Lara McDonald, George Gaff haciendo maravillas, y Colin Farrell otra vez, Judi Dench. Ahí la pueden encontrar en Disney Plus. En Disney Plus se llama Artemis Fowl, el mundo secreto. También está Hamilton.
Espérate.
Hay solo una en la que saca tierra del trasero.
Bueno, pues esa Artemis Fowl hablamos en el 378. Es la última película de Disney. Creo que hemos hablado así propiamente. Pero faltan algunas más de mencionar. Que está son
Hamilton, que es un musical revisionista histórico. A su vez, una grabación del musical de Broadway 2015.
Ok. Igual, Hamilton, esta es, como ya bien dice Chris, es un musical basada en básicamente la obra de Broadway. La obra de Broadway se estrenó en el 2015 y estuvo ahí, pero hicieron una grabación de 3 días en el 2016, donde 2 fueron con público y 1 sin público para grabar close-ups. Este material lo compra Disney y lo saca en el 2020 para... que sobrevivamos la cuarentena. Básicamente es la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Esta es acerca de su vida, pero lo que hace destacar este musical es que está cantada por en hip hop, RGB, pop, soul, tiene como muchos estilos, además de que el cast no es inclusivo y que tiene muchos actores afroamericanos y de diferentes nacionalidades, bueno, no nacionalidades, bueno, de diferentes backgrounds. Y bueno, pues es un gran musical.
Ascendencias, creo que es la palabra de sombrero.
Ok, muy bien. De,
es que no lo trae. Es que no lo trae.
Sí, no lo trae. Está acá.
Etnias también puede ser.
Ok. Y bueno, pues este musical ganó 11 Tonys y entre muchísimos premios más. Lo pueden ver ahí en Disney Plus. Lamentablemente no tiene subtítulos en español, lo cual me parece una blasfemia, porque pues debería ser para que puedan todos disfrutarlo, pero para quienes lo busquen por otros medios, lo pueden ver con subtítulos en español o pueden verlo con subtítulos en inglés y así pueden cantar las canciones. Es un poco difícil seguirlas porque de hecho lo que se dice es que este musical es como, por ejemplo, si cantaran cuatro musicales de Los Miserables, el número de palabras que contienen por minuto y por que cantan los actores es muy grande, entonces digamos que es una obra magnífica y pasen Adictia Visual para ver las tres.
¿En qué episodio? ¿En qué episodio? ¿En qué episodio?
Nada más como en lo que Edith busca el episodio. Originalmente esta serie en cines la mandaron a Disney Plus después de la la pandemia. Y cuando estrenó, le preguntaron a Daniel Miranda que cuándo iba a ver los subtítulos en varios idiomas, y dijo que los tenían que preparar poco a poco porque era un trabajo bastante extenuante y bastante complicado. Pero que sí, la idea era que poco a poco, como los fueran terminando y que los fuera probando, iban a ir liberando subtítulos en los demás idiomas. Entonces, mándenle tweets a Daniel Miranda: oye, no le han llegado tu musical, pídele ya que los subtitulen. A ver qué. Y así piensen porque él habla español y habla muy
bien. Mírame a mí los subtítulos, yo se los paso, no se me Y bueno, hablamos en Adictia Visual en el programa 29. Estuvimos hablando literalmente 3 horas del musical. Lo analizamos número por número, lo cual fue un grave error porque sí, no.
Al contrario, fue lo más adecuado, como hemos aprendido aquí. Cuadro por cuadro o número por número es como se se discuten bien
escena
las cosas.
Escena por escena.
Analizamos, así que pásenlo por allá, porque aquí no vamos a dejar hablar de ello.
Y nada más, de ahí los que sigue es Black is King, que es el álbum visual que lanzó Beyoncé este año. Acompaña de alguna manera a El Rey León, The Gift, que fue un álbum que también ella lanzó, que es inspirado en El Rey León. Y la película cuenta la historia de una princesa africana que es exiliada de su reino después de la muerte de su padre, mientras ella crece. As he grows, es un príncipe, no princesa, un príncipe. Mientras él crece y se vuelve un hombre, el príncipe ya viaja en un viaje de autodescubrimiento usando la guía de su ancestra, que es Beyoncé, el amor de su juventud y su propio subconsciente para reclamar el trono. El viaje del príncipe sirve como una alegoría de la diáspora africana y del viaje de descubrimiento y de reclamación de su cultura y herencia, que está, que tiene un eco en la inclusión de palabras poéticas habladas en el film que se centran en la cuestión o en la duda de la identidad negra como tal. Suena interesante. Entonces, si les interesa, se llama Black is King. Así se tituló en español. Está en Disney Plus también. Magic Camp, que es una comedia de magia dirigida por Mark Waters, realizada por nuestro querido
2017, ¿no?
Adam Devine, que estuvo 4 años enlatada, como dicen. Bueno, como les digo, que uno de los actores en la película transicionó a una actriz actualmente y pues la película apenas estrenó antes de que hiciera su transición. Entonces estuvo enlatada. Se llama Magic Camp, la encontrarán también en Disney Plus. The One and Only Van, que de hecho no existe en Disney Plus aquí en México, pero es una fantasía.
¿De qué se trata Magic Camp?
Magic Camp es un campamento de magia, ¿no? Es que no tiene
razón. Es un campamento de magia de un campeón de magia ya acabado que ya perdió todas las ganas por enseñar magia y se va a encontrar a los perdedores de campamento, le van a regresar las ganas por la magia y juntos van a ganar el campeonato. Ya saben, si vieron la de los gordos o la del musical o la del ajedrez, todas son iguales, pero todas son bonitas e inspiradoras.
The One and Only Van es una fantasía dirigida por Tia Sharrock con un guion de Mike White, basada en la novela del mismo nombre de K.A. Applegate, basada en la historia real de Iván el Gorila, con las voces de Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren, Brooklyn Prince, Chaka Khan, Ron Funches, Philippa Su y Mike White, con actuaciones humanas de Ramón Rodríguez, Ariana Greenblatt y Bryan Cranston. ¿De qué trata, Iván? ¿Cuál es el viaje de la historia de este changuito? Digo,
recuerden, es la versión ficticia, no, realmente no pasó así, pero en la vida real encerraron por 15 años en un centro comercial a un gorila. Aquí es básicamente un hombre que perdió a su familia, se hizo papá del gorila, lo cuidó en el centro comercial. Y conociendo a una elefantita que quedó huérfana, Iván descubre que quiere volver a la selva y usando la pintura comunica ese deseo. Y entonces se arma un movimiento para que Iván regrese a una reserva en África.
Ok. Y ya en la última película que es en Disney Plus.
De hecho, no. Esta, ahí sí te voy a ver porque ahí es donde nos quedamos. La ficha técnica, los directores, todo lo relacionado a la siguiente, lo vamos a dar en el especial de Live Disney. Pero este va a ser en jueves. Va a ser el jueves 10 de diciembre. Vamos a hablar de Mulan.
Pero todo, si quieren un preview, pueden pasar a Adictia Visual en el podcast 36. Y ahí también.
Por Dios.
O como, más que como preview, vamos a tomarlo como una primera parte, como un crossover.
Me parece bien.
Quiero que cada que digas Mulan se oiga los acordes de turu, turu. Se oye muy poético. Y ya, ahí, hasta es la última película que es una Disney Plus. Tiene unas más en cartel que va a ser una de este año. Entre ellas viene Solo, obviamente, final de año, pues animada. Pero es todo lo que ha sido, ¿no? Disney Plus en acción viva. De Disney Pictures, porque es una película de Disney Channel, es una película de Nat Geo, es una película incluso de terceros, pero de Disney Pictures nada más son estas que comentamos ahorita y acabamos.
Y creo que vamos a tener un epílogo del epílogo para cubrir algunas de estas películas cuando ya las hayamos visto, así que vamos a volver con otro especial de Disney ahí cuando tengamos chance. Pero
antes nada más recuerden, cuando concluyes tu labor, algo reduce su sabor, pues sabes que este reto terminó. Y aunque quisieras tú quedándote a ayudar, pues no, sin ti ellos mejor sabrán seguir.
Ese era hasta el fin, hasta el mero final. Ya te vas a ir volando.
Pues no, pero Mary Poppins también puede regresar después volando.
No, pero ese era ya al final con el cortar la transmisión, pero bueno,
Chris, ¿dónde está el paraguas para que puedas volar?
Vamos
hace frío aparte.
Vamos a ponerle efecto para que vaya volando. Bueno, esperamos que les hayan gustado estos especiales. Todavía no sabemos qué vamos a tener el otro martes. Lo estamos trabajando.
Videojuegos en la...
Estamos trabajando.
Arrasando videojuegos.
Estamos trabajando muy duro para eso. Y bueno, a ver, Edith, ¿dónde te podemos encontrar?
Hey, a mí me pueden encontrar en Adictia Visual, donde este lunes hablamos de Queen's Gambit. Estuvimos ahí discutiendo esta serie aclamada de Netflix que ha sido como un rotundo éxito. Y pues bueno, ahí la discutimos, estuvo muy interesante. Pásenle a verlo, ya va a estar arriba el día de mañana. Y el próximo lunes vamos a hablar de la serie de Supernatural. A ver. ¿Qué? Si Héctor quiere aparecerlo.
¿Ya tan pronto?
Ya. Vamos a hablar de Supernatural. Así que dense una vuelta. No la tienen que ver. Realmente vamos a discutir más como qué significó estos 15 años tener una serie como Supernatural. Así que pasen ahí 9:30 de la noche en YouTube.
Ok, me sorprendió. No sabía que iba a ser tan pronto. Pero bueno, ahí está. Sintonícenos el lunes a las 9:30, pero antes están todos invitados. Espero que vayan, ya tengan sus smoking, sus vestidos de noche, porque el jueves hay fiesta grande. Mira, tiene sombrero de copa.
Fiesta
Johnny Walker.
En América.
Hay fiesta grande porque tenemos nuestra edición número 400, donde vamos a hablar nosotros y vamos a también hablar de el mando y el bebé Yoda. Vamos a traer
y sus gustos
personas
excéntricos.
Que hace mucho está abierta la invitación, a ver si vienen personas que hace mucho nos separan por conexiones del multiverso.
De una galaxia muy muy lejana.
Su
que chef nos va a platicar si los gustos generales de bebé Yoda tiene buen gustazón gourmet o no.
Vamos a tocar esa controversia ya cuando estemos ya todos ebrios en la madrugada. Oye, te me hace que hablar de Mandaloriano.
¿Es el genocidio?
Vamos a hablar de genocidios implícitos. Va a estar va a estar a su vez ligero y y pesado, como un buen un buen episodio de Crónicas del Multiverso. Así que ya saben, no se lo pueden perder porque va a quedar maravilloso. Están invitados. Y yo creo que ya con eso nos despedimos. Que pasen unos muy bonitos días hasta que nos veamos el jueves a la medianoche. Y ahora sí, Chris, con todo con toda la emoción, el diálogo que nos diste ahorita, vuélvelo a decir para que sea lo último antes de cortar la grabación.
Cuando concluyes tu labor, algo agridulces el sabor, pues sabes que este reto terminó. Y aunque quisieras ayudar quedándote a apoyar, pues no. Sin ti, ellos mejor sabrán.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.